Buenos días y bienvenidos a Deportes UMH. Nos puedes seguir todos los lunes y viernes desde las 12:30 a la 1 del mediodía. Nuestro equipo de hoy, formado por un servidor, Fran Soriano, y Lorena La Rubia, os contaremos toda la actualidad deportiva de la Universidad Miguel Hernández.
Además, conoceremos toda la actualidad del fútbol nacional e internacional.
Como no, también os informaremos de la actualidad del baloncesto y del resto de deportes.
Y además hoy os ofrecemos una entrevista con representantes del equipo de balonmano femenino de la UMH.
Ya está todo listo entonces y hacemos una pequeña pausa y a la vuelta os dejaremos con la entrevista de hoy.
Radio UMH, sintonízanos en la 99.5 de la FM en Elchi San Juan, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea, también en radio.umh.es.
Buenos días, de nuevo tenemos una entrevista en el programa de hoy y es de nivel. Tenemos entre nosotros a parte del equipo campeón de España universitario de balonmano femenino. Saludamos primero a su entrenador, Juan Pedro Espinosa. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Sí. También tenemos a dos de sus jugadoras. Primero vamos a presentar a Julia Contreras, la capitana del equipo. Buenos días, Julia.
Buenos días.
Y también tenemos también entre nosotros a África Sempere, otra de las jugadoras. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues primero, para empezar, una pregunta para su entrenador antes de pasar a vosotras, que realmente sois las protagonistas. Juan Pedro, ¿qué supone para ti conseguir este título?
Bueno, para mí a nivel individual me lo reservo porque no es trascendente. Yo entiendo que fundamentalmente es un éxito para la universidad y evidentemente para un grupo de jugadores que están trabajando y para un deporte que es el balonmano en una ciudad como la de Elche, más las aportaciones de gente de Castellón y de gente de la provincia que no está el grupo. Yo creo que es una cosa satisfactoria y motivo de alegría.
Bueno, chicas, sois campeonas. ¿En algún momento pensasteis que durante el campeonato tanto del CADU como de en este campeonato universitario que lo fuerais a lograr ese título? Por ejemplo, África, empieza tú.
Pues al principio no lo teníamos tan claro porque al venir cada una de un sitio y no entrenar juntas todas porque es difícil, aquí en la universidad fuera tenemos entrenamiento, entonces no podíamos venir todas. Entonces al principio pues era difícil, pero a medida que íbamos jugando y viendo que ganábamos partidos, pues claro que se nos venía a la mente ser campeonas del universitario, ¿por qué no?
¿Alguna aportación, Julia?
Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, pues nada, para ti, la final fue todo un logro, y llegar hasta allá y luego ya ganar también a la UCAM, que se presuponía que también era una de las favoritas. ¿Qué sensaciones se tiene durante todo ese momento? ¿Qué llegas a sentir?
Pues la verdad es que jugando no éramos muy conscientes de ello, que estábamos jugando una final y que la estábamos ganando y además de bastante diferencia. Pero bueno, la satisfacción pues enorme, joder, estamos jugando una final de un campeonato de España universitario y aparte está jugando contra un equipo que tiene 6 jugadoras de ABF que están jugando en la máxima categoría.
Vamos, que fue un partido también muy duro. O sea, ¿alguna de vosotras también juega en la categoría superior?
Ella.
Sí, yo juego en el Elche Mustang y...
Pero se notaba que el nivel es distinto, ¿no?, el que hay en la Liga ABF que el que puede haber aquí, está claro.
Sí, se nota bastante, pero en la final también jugábamos contra el UCAM y también llevaba jugadoras de ABF y un poco más difícil sí fue.
Claro, o sea, pero bueno, de todas formas hay mucha diferencia entre algunas jugadoras, como por ejemplo tú, que sí que juegas en la ABF, como otras jugadoras que no juegan a nivel profesional.
Sí, hay diferencia, pero... Tampoco eso importó bastante.
Alguna de vosotras, como por ejemplo tú, África, y una otra compañera, Lara, también tuvieron una actuación bastante destacada en la final. ¿Se debe también a eso?
Claro, nosotras al entrenar fuera con el ABF estábamos un poco mejor preparadas que las demás y eso se notó.
¿Y tú eras consciente de que lo que estabas ayudando a conseguir?
Claro, yo sabía que, por ejemplo, en defensa aporto bastante y sabía que era un papel fundamental en la pista.
Y en esos momentos, ¿la capitana qué función tiene dentro del equipo? Aparte del entrenador, que también es apoyaros y decir, vamos chicas que podéis, ¿la capitana qué función tuvo en ese momento? O sea, ¿o estaba ya tan metida en el partido que...?
No tuve que hacer mucho en la final, la verdad. Normalmente pues animas o mantienes el equipo unido, yo qué sé, intentas mantenerte arriba cuando alguna está abajo, ¿no? Pero que no hizo nada de falta, al final no hizo nada de falta, es que no hicimos...
¿En algún momento visteis que la podíais perder?
La verdad que no... Nos separamos desde un principio.
Estamos hablando de la final y para mí el partido más complicado fue el primero contra la Universidad del País Vasco.
Y luego la semifinal contra
la Málaga. Al principio, también.
Sí, la verdad es que según he estado leyendo toda la web, porque he seguido todo vuestro recorrido por la web y tal, y se propone que el partido de Málaga fue muy complicado. Llegasteis con un punto de ventaja al último minuto. O sea, eso, los nervios tuvieron que estar a flor de piel, ¿no, Julia?
Ese sí que lo disfruté más y lo viví más por eso, porque es que hasta que tocó el pitido final de la segunda parte, no sabíamos quién ganaba. Estuvo muy disputado. Pero la final es que, la verdad es que cogimos distancia desde un principio y fue bien hasta el final. Y no lo vimos tanto.
La verdad es que una vez ya te plantas en la final, ¿qué se te pasa por la cabeza? Ya tienes que ganarla ya, ¿no? O sea, ya no puedes decir, hasta aquí hemos llegado, da igual lo que hagamos. Ya lo que piensas es ganarla.
Una compañera de equipo nos dijo antes de pensar, dice, las finales no se juegan, se ganan. La verdad es que íbamos motivados. Yo qué sé, ya decía, una vez que te plantas y juegas una final, dices, joder, mejor ganarla que jugarla.
Claro, no tiene nada que perder, ¿no? África y... Por eso, tú ya que habías visto también alguna competición como la Copa de la Reina, a lo mejor, o tú no sé si tienes la suerte de disputar a lo mejor, entonces, ese tipo de competición ya te ayuda a lo mejor también a plantearte este tipo de finales que son de menor nivel, pero que también es algo importante.
Claro, sigue siendo una final y una vez allí es que es eso, quieres ganarla como sea, cueste lo que cueste.
Bueno, África no solo ha jugado la Copa de la Reina, a nivel internacional, pues el último torneo en el que has estado y el objetivo, puedes comentárselo.
Sí, claro. También en el último, con la selección española, nos fuimos al Campeonato del Mundo y quedamos quintas del mundo, que es una cosa bastante importante y muy de agradecer.
Vamos, que experiencia en este tipo de competición bueno, ya tenías un poco ya.
Sí, algo sí.
¿Tuviste que guiar a tus compañeras en ese momento? ¿Mostrarles tu experiencia, por decirlo alguna manera, en ese tipo de competiciones?
Hombre, yo siempre intento transmitir el esfuerzo que yo pongo en todos los partidos, sea fácil, sea difícil, no me importa. Doy siempre el máximo y siempre las motivo para que ellas también hagan lo mismo.
Bueno, también una pregunta va para tu entrenador. Esta pregunta, se comentó que la labor del banquillo para dar descanso fue también muy memorable durante ese partido porque era un partido muy importante. ¿Se puede afirmar que el grupo está compacto y que cada una de las jugadoras tiene un rol definido dentro del equipo?
Bueno, pues eso yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos de este grupo. O sea, que ha habido jugadores que se han quedado en la grada un día, o sea, y al día siguiente cuenta conmigo lo que sea necesario, ¿no? Las titulares, por decirlo de alguna forma, han asumido el rol de titulares y lo han hecho muy bien, y cuando han tenido que salir, han salido, han entrado las compañeras nuevas, y en ese aspecto, el rol de cada uno, es decir, titular, suplente, extremo, lateral, tengo que lanzar dos veces, pero las tengo que meter las dos veces que lance, me estoy acordando de la final, tres lanzamientos que hizo Julia, o sea, bordado, o sea, estuvo muy bien. Lara, la jugadora que estaba con molestias en el tobillo, en la primera parte de la semifinal no jugó y en la segunda parte probó, vio que podía aportar al equipo y vaya que aportó. Yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos, ya que cada jugador ha sabido cuál era su papel en cada momento, y eso es muy importante.
Y ahora, tras este éxito logrado, se habrán dicho que sois las primeras a conseguir un título a nivel de deporte colectivo aquí en la universidad, ¿no? O sea, ¿qué pensáis de este logro, Julia?
Pues que vamos a pensar que estamos encantadas.
¿En África, algo que añadir?
No sé, yo estoy en primero de aquí de la UMH y he llegado, como aquel que dice, y veo que me quedo campeona y... Me siento muy, muy bien de haber conseguido eso para la universidad.
¿Pensaréis intentar repetir el logro del año que viene? ¿Que tú sí que estarás, Julio, también estarás el año que viene o...?
No se sabe aún.
No se sabe aún, ¿no? Si estuvieras aquí también ayudarías, claro,
hombre,
por
si
supuesto.
Si estoy aquí, estoy con el equipo muerte.
¿Ah? Yo seguro.
Visto que el año que viene, Juan Pedro, visto que el año que viene a lo mejor se te puede marchar alguna jugadora, ¿sabes si se van a marchar muchas dependiendo de sus estudios o no? ¿Tienes consciente de ello?
Bueno, la respuesta es muy sencilla. Déjanos disfrutar, sí. Que tengamos la cena, el fin de curso, que disfrutemos el momento, por
claro,
favor.
Hablando de eso, dice, ¿han habido ya las celebraciones sobre la final del campeonato? ¿Habéis celebrado ya algo?
Celebraciones parciales, porque terminó el partido y muchas tenían que volver a la universidad a hacer prácticas y tal, pero nos quedamos un gran número, nos fuimos a comer, la liamos un poco por la calle, lo pertinente, pero bueno, que las celebraciones buenas están por llegar.
Aún están por llegar, ¿no?
Sí.
¿Tenéis ya algo pensado?
Hombre, pues una cena de equipo y...
Algo hay que hacer.
Fiesta, lo que surja.
Se tiene que celebrar.
Claro.
Bueno, para vosotros mismos, para preparar el Campeonato de España, ¿habéis realizado algún tipo de entrenamiento especial o específico? ¿Os ha preparado algún machaque especial a vuestro entrenador?
Durante todo el año hemos estado entrenando un día a la semana. Tampoco podemos más porque casi todas las componentes del grupo somos deportistas federadas, o sea, estamos compitiendo en liga regular, entonces entrenamos cada una con nuestro equipo y es bastante difícil juntarnos. Pero bueno, hemos intentado juntarnos una vez a la semana y sobre todo de cara al campeonato sí que hemos intentado ir todas al entrenamiento, más que nada para conocernos un poco y poder jugar mejor en equipo.
Bueno, un par de cosas, ¿no? Sobre todo agradecer al grupo de jugadoras que no han sido habituales en la plantilla, en los partidos definitivos, pero que sí que han estado viniendo a entrenar durante todo el año y han mantenido un nivel importante. Y después comentar también la colaboración o el buen ambiente con los profesores de aquí de la universidad, que hemos jugado, los chicos también nos han ayudado para jugar algún partido y hemos jugado un partido entre ellos, ha sido un ambiente distendido, positivo y nos ha servido también como entrenamiento, ¿no?
Muy bueno.
Ahora, también sabéis que hay muchos también deportes de la OMH que han conseguido grandes éxitos. En natación también hemos conseguido un par de medallas, en judo, en tenis. O sea, en tenis sobre todo, que también lo organizó la OMH. O sea, que también es un logro organizar un torneo y ser campeón de ese torneo. O sea, vosotros también habéis contribuido a engrandecer la universidad. O sea, la verdad es que este año ha sido un año magnífico para el deporte de aquí y habéis contribuido vosotras.
Sí.
¿Estáis contentas de ello?
Mucho.
Hombre.
Pues bueno, vamos a seguir. Como he dicho ya, una de vuestras compañeras juega fuera. ¿Eso ha supuesto, ya ha dicho vuestro entrenador que no, pero ha supuesto algún problema a la hora de compaginarse entre vosotros? O sea, para estar compenetradas entre vosotras a la hora de jugar los partidos, ¿ha supuesto algún problema?
Siempre supone algún problema no jugar de normal con la que tienes al lado una posición, porque el más mínimo detalle es necesario para estar en la pista. Pero bueno, de cara a campeonatos intentamos entrenar juntas una vez a la semana y de algo sirvió, pero la verdad es que es bastante difícil. Bueno, luego nos aprovechamos de que hay cuatro que juegan en el Mustang juntas, y quieras o no, hay dentro del mismo grupo hay conexiones que de gente que entrena en el mismo equipo federado.
Claro, por ejemplo, África, a la hora de comparar el juego con el Mustang que con el de la universidad también, el cambio de distinto de juego también tiene que suponer un cambio para vosotras, tiene que ser algo difícil, ha supuesto.
Sí, para mí es bastante difícil porque, como ya he dicho antes, este año no he podido tener mucha oportunidad en ataque. Y con la universidad he primado la oportunidad y he tenido que compaginarme tanto con, por ejemplo, la primera línea, con Lara y con Ana, que son jugadores habituales en ataque, y hemos tenido que intentar compenetrarnos para así jugar mejor. Hemos ido de jugar peor a ir en la final, por ejemplo, jugamos bastante bien.
Y bueno, pues ya para acabar, si queréis mandar algún mensaje los tres a vuestras compañeras de equipo y animar a otras, a si les gusta el balonmano, que el año que viene intenten apuntarse a vuestro equipo también y puedan contribuir a conseguir otro éxito.
Bueno, pues que está muy bien, que el deporte universitario es una cosa muy divertida, que es llevadero con los estudios, o por lo menos se intenta compaginar con los estudios y con las actividades fuera de la universidad que tenga cada persona, ¿no? cada jugador en este caso, y que es muy divertido, ¿no? Que es una experiencia, y yo siempre animo a las que juegan a balonmano y a aquellas que les gustaría conocer un poquito más el balonmano, porque en los entrenamientos de entre semana es donde verdaderamente ellas tienen más protagonismo y disfrutan más la actividad.
¿Algún mensaje que le manda a vosotras? Como capitana deberías decir algo a tus jugadoras.
¿A mis jugadoras?
Claro.
Bueno, nada, simplemente enhorabuena por el éxito conseguido y a disfrutarlo.
¿Y África, algunas palabras para terminar?
No, animar a la gente que se apunte a UMH Balonmano, porque está genial jugar y nos lo pasamos súper bien, juntas.
Muchas gracias, pues ha dado todo esto de sí la entrevista de hoy. Quiero agradecer a Juan Pedro de nuevo su presencia de nuevo por aquí.
Gracias, muy amable, hasta la próxima.
Y como agradecer también a África y a Julia su presencia aquí y darle la enhorabuena por todo lo conseguido este año.
Gracias.
Muchas gracias.
Y ahora no os vayáis, que volvemos enseguida con las noticias deportivas de la UMH.
La ONG Ingeniería Sin Fronteras trabaja desde hace más de 15 años en favor de un mundo más justo y solidario, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano.
Si estás interesado en colaborar con nosotros o deseas recibir información de nuestras actividades, envíanos un mail a nuestra delegación en la UMH de Elche, elche@valencia.isf.es.
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano. Do you have the time to listen to me whine
about nothing and everything all at once? Ya hemos vuelto para repasar las últimas noticias del deporte de la UMH.
A falta de los resultados de escalada y triatlón, este 2011 ha sido un magnífico año de superación para nuestros deportistas, pues en 2010 se lograron medallas en tenis, judo, natación y atletismo, siendo un reto mejorar esos resultados. Sin embargo, la universidad ha demostrado que los resultados llegan, también en deportes colectivos, nuestra asignatura pendiente.
Es así como se ha logrado una medalla largamente deseada en deportes de equipo, el balonmano femenino, y se ha ratificado la buena política aplicada al deporte universitario, con becas a los deportistas y un trato académico excelente, renovando medallas en natación, un oro y una plata de Carlos Vives, en judo con oros de Marta Tort y María Gómez, y en tenis con oro en la categoría por equipos gracias a la gran actuación de los nuestros, Samuel Corraliza y José Luis Hernández, oro en doble, Estela Francés y Steffi Grosheva, plata en doble, y Estelle Samuel, de nuevo en plata mixto.
Esta temporada, como culminación al periodo del vicerrectorado que puso en marcha la unidad de gestión deportiva, se ha acometido la organización con gran éxito en todos los ámbitos, de los primeros campeonatos de España universitarios que se realizan en la UMH, los de tenis y pádel, que se llevaron a cabo con la inestimable ayuda del Club de Tenis de Elche, así como de los más de 50 voluntarios, estudiantes de la universidad.
La UMH ha participado en las jornadas de Educamplea en la IFA. Allí han animado a los futuros estudiantes a pertenecer a la comunidad universitaria y a que practiquen los deportes que la universidad ofrece. Para alentarlos, se han sorteado equipamientos deportivos de la universidad entre los asistentes, fomentando así los valores del deporte.
El Centro de Investigación Deportiva de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado un seminario de investigación cuyo tema es la aplicación de la metodología observacional en el análisis de los deportes. Este seminario tendrá lugar el día 27 de mayo de 12 a 2 del mediodía en la sala del seminario del CID. El acceso será libre enviando un correo electrónico a cid@umh.es.
Y ahora os dejamos con una cortita pausa y volvemos con la actualidad del fútbol.
Si eres teleadicto y cinéfilo, no te puedes perder El Espectador, nuestra tertulia sobre cine y televisión, todos los martes a las 13:05 en Radio UMH.
Ya estamos de vuelta y pasamos a hablar del fútbol.
El partido de homenaje a las víctimas del terremoto de Lorca acabó con empate a 2 entre Real Madrid y Lorca. Benzema y Cristiano Ronaldo marcaron los goles del Real Madrid, mientras que Meca y Pepe en propia puerta marcaron los de los murcianos. El punto anecdótico lo marcó el Real Madrid, saltando el delegado Chendo a los terrenos de juego para disputar los últimos 7 minutos de encuentro. El ex lateral derecho del conjunto merengue saltó al campo con la camiseta de Carvalho, que es quien tiene el dorsal 2, con el que jugaba en la actualidad.
De la Peña, uno de los jugadores que mejor ha tocado el balón en España, ha anunciado su retirada del fútbol profesional. El jugador, que nunca ha podido explotar su potencial al 100%, termina su carrera deportiva lastrada por las lesiones, que no le han permitido la continuidad necesaria para convertirse en un grande del fútbol. Este sábado dirá adiós desde el estadio de Cornellà del Prat.
La Real Federación Española de Fútbol ha cerrado para el próximo 12 de noviembre un amistoso con Inglaterra en Wembley, sede de la final de la Champions League que se disputará en este estadio el próximo 28 de mayo.
La Liga BBVA termina este fin de semana y con el descenso en juego. Estos serán los encuentros.
A las 6 de la tarde, Málaga-Barcelona desde la Rosaleda. Y a las 8, dos partidos, Real Madrid-Almería desde el Santiago Bernabéu y Hércules Sporting desde el Rico Pérez. Ninguno de estos partidos con nada en juego.
A las 10 de la noche del mismo sábado, la lucha por el descenso.
Osasuna-Villarreal desde el Reino de Navarra, Real Sociedad-Getafe desde Anoeta, Levante-Zaragoza desde el Ciudad de Valencia, Mallorca-Atlético de Madrid desde el Iberostar Estadi y el Deportivo Valencia desde Riazor.
También a las 10 de la noche, dos partidos más sin nada en juego. Español-Sevilla desde Cornellà al Prat y Racing-Atlético de Bilbao desde el Sardinero. Ahora pasamos a la Liga Adelante, donde estos serán los encuentros de la 40ª jornada de Liga.
Granada-Villarreal B, Recreativo-Alcorcón, Betis-Huesca, Valladolid-Gimnastic, Albacete-Tenerife, Ponferradina-Córdoba, Las Palmas-Numancia, Girona-Barcelona B, Salamanca-Cartagena, Rayo-Jerez y Celta-Elche.
Y ahora vamos con el resultado de la final de la Europa League. Oporto 1, Sporting de Braga 0.
El Oporto recupera su sitio en Europa cumpliendo con todos los pronósticos. El conjunto que dirige Villas Boas solo necesitó 45 minutos para desmontar a un Sporting de Braga que intentó remontar el encuentro hasta el final. Falcao marcó el gol de los portugueses, consiguiendo así un récord goleador en Europa, marcando 17 goles entre todas las fases de la Europa League.
Os dejamos ahora con un breve corte publicitario y regresamos con el baloncesto.
Planeta mestizo, chico, sigue tu camino. Planeta mestizo, chico, sigue tu camino. Planeta mestizo, chico, sigue tu camino. Por el estilo, personalidad, nueva era, realidad. Radioactividad alternativa. Bienvenidos a este barco.
Sumérgete y respira en nuestra atmósfera mestiza los primeros y últimos jueves de cada mes a las 12 del mediodía aquí en la Radio de los Sonidos.
Ya hemos vuelto y vamos a informaros de las noticias referentes al baloncesto. Vamos primero con el primer partido de los playoffs ACB, Rigal Barça 76, Unicaja de Málaga 65.
El Rigal Fútbol Club Barcelona ha hecho bueno el factor pista y se ha quedado con la victoria ante Unicaja en el primer partido del playoff de la ACB, evitando así una sorpresa que les dejaría contra las cuerdas y ganándose el derecho a cerrar estos cuartos de final en Málaga.
Ahora pasamos a informar de la situación de los playoffs de ascenso a la ACB.
La final del playoff de la Adecco Oro ya conoce a sus protagonistas. Bluesens Montbus y Fort Burgos han logrado la clasificación para ella por la vía rápida, ganando sus eliminatorias por un contundente 3-0.
El Bluesens se clasificó tras derrotar al Leche Río Breogán, otro de los favoritos al ascenso. El conjunto gallego se jugará el retorno a la máxima categoría ante el Burgos. Precisamente este conjunto también venció uno de los favoritos, el Girona, que quería regresar a la élite tras unos años en el abismo de la LEP. Así, el conjunto burgalés consigue llegar a su segunda final de playoff de ascenso consecutiva y, como la vez anterior, se verá las caras ante un recién descendido. Y ahora terminamos con la NBA, finales de conferencia.
En el este, Chicago 75, Miami 85.
Los Heat empataron la eliminatoria ante los Bulls con una meritoria victoria en el United Center de Chicago. Los hombres de Spoelstra sorprendieron usando dos armas en las que sus rivales acostumbran a ser mejores, la defensa y el rebote. Miami se reencontró con la mejor versión de Haslem en su primer buen partido tras su grave lesión. Rose tuvo una noche aciaga en el tiro y los Bulls lo pagaron. LeBron y Wade fueron, como siempre, los mejores de Miami.
Y las finales del oeste, Dallas 100, Oklahoma 106.
Los Thunder no se dejaron amedrentar por la mayor experiencia de los Mavs ni por el factor cancha adverso y se llevaron el segundo partido de Dallas empatando la eliminatoria. Ahora, un pequeño corte y os comentamos la actualidad polideportiva.
¿Te perdiste navegando en internet? ¿Sufriste hasta el último minuto? ¿Y descubriste los secretos del rock and roll? Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
Ya estamos de vuelta con la información del resto de deportes. Vamos a comenzar con el balonmano.
El Renovalia Ciudad Real no ha podido revalidar el título de la Superglobe al perder por 28-25 contra el Kiel, actual campeón de Europa.
Y en Fórmula 1...
Fernando Alonso ha renovado su contrato con Ferrari hasta el final de la temporada 2016. Informó la escudería italiana en un comunicado. Alonso afirma que está muy feliz de haber alcanzado este acuerdo y que se ha encontrado enseguida a gusto en Ferrari y la siente como una segunda familia.
Vamos ahora con tenis.
David Ferrer, primer cabeza de serie del torneo de Niza, cayó ante Dolgopolov, que se medirá en semifinales con Janescu, mientras que el segundo de los favoritos, Berdych, derrotó a Gulbis y se enfrentará al magro.
La española Anabel Medina, séptima cabeza de serie, se ha clasificado para las semifinales del torneo de tenis de Estrasburgo, en Francia, al derrotar ayer a la croata Mirjana Lucic. En ciclismo,
Marco Bedensi se impuso en la duodécima etapa del Giro de Italia que transcurría entre Castelfidardo y Ravenna, sobre un recorrido de 184 kilómetros. El británico lograba al sprint su segundo triunfo en la ronda italiana, por delante de Apolonio y Petacci en unos metros finales donde el pelotón quedó cortado. Contador mantiene la maglia a un día de comenzar el infierno de los Dolomitas, con tres etapas de montaña con finales en alto.
Pasamos ahora a una noticia de golf.
Miguel Ángel Jiménez y Álvaro Quirós comenzaron con buen pie su andadura este jueves en el Round Robin del Volvo Campeonato Mundial Match Play, que se está disputando en el recorrido malagueño de Finca Cortesín.
Ahora vamos con Alectimo para terminar.
Martín Fiz y Chema Martínez han ejercido de presentadores de la segunda carrera Pro Niño, que tendrá lugar en Madrid el próximo 12 de junio, con el objetivo de movilizar y sensibilizar a la sociedad sobre el problema de la esclavitud infantil.
Ahora, un pequeño corte publicitario y regresamos con una información de la jornada.
¿Quieres conocer todos los servicios y ventajas de los que puede disfrutar la comunidad universitaria?
Podrás informarte de descuentos en peluquerías, centros de estética, galerías de alimentación, clubes deportivos y gimnasios,
restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, concesionarios de vehículos, ópticas, tiendas de muebles, hogar, moda y complementos.
Visita la web blogs.umh.es/ventajas del Vicerrectorado de Proyección y Desarrollo Institucional y conoce todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria.
Bueno, y vamos a gastar los últimos 3 minutos que nos quedan para una breve información deportiva de la jornada de este fin de semana, que la noticia es la lucha por el descenso en la primera división. Como todos sabemos, hay 6 equipos implicados, el Hércules ya también está descendido, entre esos 6 están Mallorca, Real Sociedad, Osasuna con 44 puntos, Getafe y Deportivo con 43 y Zaragoza con 42. ¿Puedes decir algo de algunos equipos?
Pues sí, el Mallorca empezó la temporada en zona tranquila y ahora se complica con los últimos resultados y, por otro lado, por ejemplo, el Getafe con 43 puntos, otro equipo que parecía que iba a salvarse a mitad de temporada y acaba un punto del descenso.
Pues sí, dos equipos que a principio de temporada parecía que incluso iban a luchar por Europa, como el Getafe, incluso también la Real Sociedad. Llegó a pensar a mitad de temporada que iba a estar en la Europa League, pero dos finales muy malos como el del Hércules, pero el Hércules al final acabó descendiendo.
Pues sí, la verdad es que parecía que iban bien en su juego, que el principio de temporada iba a saberle a muchísimo más y ahora se encuentran con que están a punto de descender a segunda división. Hay otros equipos como por ejemplo la Real Sociedad que llegó a pensar en la Europa League, pero el tramo final fue muy malo y coquetea ahora con el descenso.
No sé, luego hay equipos que también están en la zona baja, como el Osasuna y el Zaragoza, han estado siempre ahí abajo. El Osasuna tiene posibilidades remotas, pero por matemática pura y dura puede bajar. Zaragoza, en otro caso, ha estado en descenso casi toda la temporada. Todo lo contrario que, por ejemplo, que el Hércules, vamos a seguir recordándolo, que no ha estado casi nunca en descenso, son las últimas jornadas y al final acaba descendiendo. Y el Zaragoza, toda la temporada en descenso, y aún tiene posibilidades de salvarse. Y como bien decimos, depende de sí mismo.
Sí, sí, es igual que, por ejemplo, el Deportivo, que no hace muchas temporadas era uno de los mejores equipos en la Liga Española y, bueno, ahora este equipo se encuentra en problemas a media temporada en la zona media y poco a poco pues ha ido cayendo. Ha estado un par de jornadas en descenso y ahora pues otra vez se lo vuelve a jugar todo este fin de semana.
La verdad son 6 equipos que la verdad muchos de ellos ya son clásicos de la Primera División, Osasuna, el Zaragoza, aunque haya ascendido hace poco, la Real Sociedad, que también ha salido este año, pero ha sido mucho de Primera División, Mallorca, Deportivo de La Coruña, como bien has comentado, que hace unas temporadas incluso estuvo a punto de disputar una liga. Se la juega también este fin de semana contra el Valencia, qué casualidad, cuando estuvo a punto de ganar la liga se la jugó contra el Valencia. Ahora el descenso se lo juega contra el Valencia. Se ha hablado, antes de terminar, de un tema de que si el Levante va a ir primado para ganar a Zaragoza, el Levante ya se ha salvado. ¿Tú piensas, qué podemos pensar nosotros de del equipo? ¿Qué puedes opinar tú? Yo pienso que eso puede existir, pero...
Hombre, sí, ahí está. Existir puede existir, pero yo realmente creo que de estos 6 equipos, el que más veo yo, personalmente, que puede bajar a segunda es el Zaragoza.
Hombre, yo también he visto la racha. Yo, para mí, uno de los que tiene más posibilidades es el Getafe. El Getafe, quiero recordar que tiene un enfrentamiento directo. Juega este momento el Getafe contra la Real Sociedad y yo creo que es de los que tiene eso de bajar. Bueno, hasta aquí está nuestra apuesta, Getafe, Zaragoza, el resto de equipos también están ahí. Hasta aquí nuestro programa de hoy de Deportes UMH. Os esperamos este lunes, Lorena Rubia y un servidor Fran Soriano y en los controles técnicos Chivo Matarredona a las 12:30 del mediodía con la mejor actualidad deportiva y todos los acontecimientos de los deportes de la Universidad Miguel Hernández.